Tribunal Supremo Leopoldo Puente autorización para investigar las cuentas bancarias de Santos Cerdán, su mujer, sus padres y su hermana. Todo enmarcado en el caso Cerdán-Ábalos Koldo. En el documento al que ha tenido acceso COPE se adjunta un informe de la UCO que solicita esa información sobre el exsecretario general del secretario de organización del PSOE al ver que hechos compatibles con presuntas actividades ilícitas asociadas a la contratación pública. Se pide información sobre el seguimiento de los movimientos bancarios, patrimonio y también se solicitan datos tributarios. Hace unos minutos Donald Trump ha dejado la puerta abierta a un ataque militar de Estados Unidos contra Irán. Dice que nadie sabe lo que va a hacer y al mismo tiempo asegura que Teherán está dispuesto a negociar. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump afirmó que Irán ha mostrado disposición a negociar e incluso planteó una posible visita a la Casa Blanca, aunque evitó confirmar si Estados Unidos atacará instalaciones nucleares iraníes. Dijo que podría hacerlo o no hacerlo, subrayando que nadie sabe de momento cuál va a ser su decisión. Incluso ellos han ofrecido venir a la Casa Blanca, algo corajoso. No es fácil para ellos hacer esto, pero yo les he dicho que de momento no puedo con todo lo que está pasando. Estuve en el G7 y tuve que venir antes, pero fue muy bien el G7, estaba lleno de gente excelente. Trump insiste en que Irán no puede tener armas nucleares y aseguró que cuenta con el respaldo de sus bases políticas. La ambigüedad sobre una intervención militar persiste mientras el conflicto en Oriente Próximo se intensifica.
Y más cosas. Detenido en Barcelona un joven alemán que administraba el mayor cibermercado del mundo de venta de droga en la llamada Internet Oscura. Contaba con más de 600.000 usuarios y un volumen de transacciones de al menos 250 millones de euros. Hay 7 detenidos en 6 países. Juan Baño.
Operación liderada por Alemania en la que la policía española aporta la detención del administrador del portal conocido como Archetype Market, el más activo de venta de droga en el mundo a través de la llamada web oscura. Alemán, 30 años, vivía al menos desde hace 3 en la ciudad condal, normalmente solo, aunque a veces convivía con su novia, polaca. Los agentes le tenían monitorizado y justo entraron cuando vieron que estaba conectado con la red con los sistemas desbloqueados. Javier Izquierdo, jefe del grupo de ciberataques, sobre el volumen de negocio de este portal.
Estamos hablando de más de 600.000 usuarios registrados, más de 2.000 personas registradas como vendedores y un total de 250 millones de euros.
Han sido detenidos otras 7 personas en países como Holanda, Rumanía, Suecia o Estados Unidos.
Y el equipo más seguido de Arabia Saudí pone a prueba al Real Madrid en su debut en el Mundial de Clubes. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Partido Real Madrid-Al-Hilal a las 9. Es el debut del Mundial de Clubes del Real Madrid y el debut de Xabi Alonso en el banquillo, todavía con la duda de Kylian Mbappé. Pero ¿quién es el rival al que se enfrenta hoy el Madrid, Germán Masilla?
Pues son el equipo con mayor afición de Arabia y el que más impacto internacional ha tenido. Acaban de fichar a Simone Inzaghi, el entrenador del Inter, o sea que desconocemos aún cómo van a jugar Real Madrid. Lo que sí conocemos es una buena parte de su equipo. Bono, el exportero del Sevilla, Cancelo o Malcom, que jugaron en el Barça, Rubén Neves, que marcó ante España el gol de penalti en la final de la Nations League, o Milinkovic-Savic, entre otros. En definitiva, jugadores de referencia en Europa que han acabado allí. No va a estar su 9, Mitrovic, por lesión, pero estará el brasileño Marcos Alejandro, que ha marcado 25 goles este año.
El partido a las 9, tiempo de juego, y a las 8:30 en COPE. Antes habrá debutado el Manchester City desde las 6 ante el Wydad marroquí. A las 12 se juega el Pachuca-Salzburgo en el grupo del Madrid, y a las 3 de la madrugada debuta también la Juventus ante el Al Ain de los Emiratos. Del día en el mercado, la noticia es que por fin se ha hecho oficial el fichaje de Joan García por el Fútbol Club Barcelona. Y en la Vuelta a Suiza, el portugués João Almeida se ha llevado la cuarta etapa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 37 grados en Cibeles. Mañana más nubes y 35 de máxima. En cuanto al tráfico, 4 accidentes a esta hora. El primero de entrada, el A2 en Alcalá. El segundo de salida, el A5R Alcorcón. Tercer alcance, el AM40 Túneles del Pardo hacia la A6 y el cuarto también en la AM40 en Mercamadrid sentido A42. Dificultades además en la M40, en Coslada, dirección A3 y Venta de la Rubia hacia la A5. La Feria del Libro de Madrid cerró con una facturación de algo más de 10 millones de euros, inferior a los casi 11 millones de la pasada edición. Lo que sí mantiene la Feria del Retiro es el número de visitantes en más de 1 millón, según el balance final. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Hey.
En la clase de metodología de la investigación que imparte Miguel Ángel en segundo de medicina de la Universidad de Navarra, lo único que se escucha es esto. Tiza sobre pizarra y bolígrafo sobre papel. Ni rastro de ordenadores, portátiles, tabletas o móviles. Es el pacto que este profesor hace con sus alumnos siempre a principio de curso. A cambio, él les ofrece que sean ellos quienes decidan el número de parciales, por ejemplo, o tener un control cada lunes para subir nota, un simulador para ver el grado de dificultad de los exámenes, clases también particulares gratuitas para resolver dudas o un resumen diario de un folio sobre lo explicado en clase. Y por ahora, este modelo analógico está funcionando porque, entre otras cosas, consigue atención plena de sus alumnos durante el tiempo que dura la clase. El sueño, sin duda, de cualquier profesor. Miguel Ángel Martínez González es epidemiólogo catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra y, además, profesor visitante en Harvard. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí son buenos días en Boston, pero buenas tardes.
Te encuentras ahora mismo allí, ¿no? En la ciudad de Boston, en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Sí. Oye, Miguel Ángel, ¿por qué decidiste retirar de tu clase todos los medios electrónicos y volver al boli y al papel de toda la vida?
Bueno, porque veo que hay mucha más atención en clase y se evitan distracciones porque no tienen alternativas de mirar otra pantalla. O sea, que cualquier profesor creo que es consciente ahora mismo de que tenemos a los alumnos muy distraídos porque se dedican a usar el teléfono móvil en clase, a mandarse mensajes. También pueden, si toman notas con el ordenador portátil, pues pueden mirar otras pantallas, otras ventanas que se le abren, noticias, etcétera. Y entonces es muy difícil mantener la atención. Pienso que esto es generalizado en todos los profesores. Entonces se me ocurrió un sistema para que esto se aceptase amablemente y sin problemas por parte de los alumnos.
Claro, sí, es verdad que los móviles no están permitidos en clase, los tienen que tener guardados, no los pueden utilizar, pero sí, en casi todas las universidades ya vemos que los chavales o gran parte de los chavales van con su portátil, con su ordenador, y los apuntes los toman en el ordenador, pero claro, el profesor no sabe lo que están haciendo, lo que estás comentando. Tienen esa pantalla abierta y quién te asegura que puedan estar distraídos con cualquier otra cosa. Tú entonces, Miguel Ángel, al inicio del curso pactas con tus alumnos y les dejas elegir cómo quieren la asignatura a cambio de que ellos no lleven ni tabletas, ni móviles, ni ordenadores y a cambio también de que sean puntuales.
Sí, o sea, yo al principio del semestre, en mi primera clase, les explico que vamos a codiseñar juntos la asignatura. O sea, que ellos participan activamente y tienen un protagonismo en el diseño de la asignatura y que ellos son libres de elegir las opciones que más les gusten. Se quedan sorprendidos cuando les digo que serán ellos quienes decidirán si les doy clase en pizarra o con diapositivas. Normalmente optan por 50-50, 50% pizarra, 50% diapositivas. Les pido que me indiquen cuántos parciales quieren tener, si quieren que les ponga ese resumen de un folio, etcétera. Todo esto se lo paso en un cuestionario anónimo que ellos rellenan y al final pues hará lo que la mayoría pida. La inmensa mayoría pues pide que haya un test cada lunes para saber cómo van, pero que no les baje la nota, sino que les suba, si lo hacen bien, lógicamente. Tener un simulacro que se les pone en internet antes de los exámenes para que sepan pues de qué tipo son los exámenes y qué tipo de dificultad van a tener las preguntas. Entonces contestan ese cuestionario, en papel por supuesto, y al final de ese cuestionario vienen dos preguntas, que es decir, mira, todo esto son ofertas que yo hago, lo de la academia para resolver dudas, etcétera, pero tiene un precio, como todo producto tiene un precio. Entonces el precio que hay que pagar son esas dos cuestiones últimas y les pregunto si ellos están dispuestos a seguirlas, a pagar ese precio. Y el precio tiene esos dos componentes, uno es estar 2 minutos antes en clase y otro es no usar dispositivos electrónicos en clase de tipo portátil, tablet o móvil. Entonces, mayoritariamente el 80-90% dicen que están de acuerdo en usarlo siempre que haya esa ventaja, o sea que ellos quieren pagar ese precio voluntariamente por tener esos productos, que lógicamente a mí me cuestan, pero vamos, lo hago muy a gusto porque a mí me encanta la docencia y me encanta implicarme para que los alumnos aprendan.
Bueno, esto
entonces
es...
llegamos a un pacto muy amistoso.
Sí, amablemente, como decías también antes, que me ha llamado la atención. Bueno, es que tiene que ser así, porque esto es pura negociación. Imagínate ya el primer día enfadarte directamente con los alumnos. Pero claro, es que estos chavales son nativos digitales, Miguel Ángel, y con esa edad viven pegados al móvil. Esto tiene que ser un reto para ti. ¿Qué les dices? ¿Qué argumentos empleas para hacerles ver que volver a los apuntes a mano es muchísimo mejor?
Bueno, yo soy científico, les hablo además de metodología de la investigación científica en medicina. Y a lo largo del curso, sin ser muy pesado, pero de vez en cuando van apareciendo ejemplos en los que hay que trabajar y que ellos vean pues cómo se hace un análisis de covarianza o cómo se hace una recogida de datos. Y los datos que pongo pues son datos recogidos realmente y publicados en una revista científica donde se ve que hay como dos parámetros que definen la nota de un alumno. Uno, muy sencillo, es que uno es en qué fila se sientan y cuántos los que se sientan en primera fila suelen tener mejor nota y a medida que te vas yendo más para atrás en las filas sacan peores notas y después si usan portátil lo toman apuntes a mano. Y a igualdad de fila en la que se sientan en la clase, los que toman apuntes a mano, eso está publicado en revistas científicas, sacan mejores notas. O sea que yo lo hago por su bien, no es porque... yo no quiero tener alumnos distraídos, es que creo que a ellos les interesa. Y de hecho, raro es el año que no vienen algunos y me dicen que es que ahora me entero mejor, yo nunca había tomado apuntes a mano, me entero mucho mejor.
Pero ¿cómo es posible que no hayan tomado nunca apuntes a mano? Porque durante la etapa escolar que me llama la atención que llegan a la universidad sin haber tomado nunca apuntes a mano, Miguel Ángel, porque durante la etapa de secundaria o sobre todo en bachiller habrán tomado apuntes en alguna asignatura o es que hoy día no se toma apuntes. Yo recuerdo que te tomaba muchísimos apuntes siempre desde BUP en mi época y ya no te cuento la universidad, claro.
Bueno, pues esto ha cambiado y cambió porque inicialmente pues había como un deslumbramiento ante los encantos de la tecnología y se impusieron las tablets, los Chrome en las aulas de enseñanza media, de enseñanza secundaria y ya se acostumbraron a usar los dispositivos digitales. Pero claro, esos dispositivos digitales, por muy limitados que estén y por muchos controles que tengan para no acceder a Internet, siempre hay algún hacker, algún pirata en clase que sabe cómo liberarlos y, de nuevo, pues abren ventanas infinitas para distracciones. Pero se han acostumbrado a eso, a usar los dispositivos digitales y no tienen la costumbre de tomar apuntes. Esto tiene graves inconvenientes para el aprendizaje. Y esto al principio yo creo que los centros escolares tomaron estas decisiones llenos de buena voluntad, llenos de interés por mejorar la docencia, pero claro, en aquella época que se tomaron las decisiones de hace unos años...
No había tanta información como ahora, ni se conocían los efectos, efectivamente.
Claro, ahora se han recogido datos.
Sí, de hecho en muchos colegios ya están reculando y donde habían implantado las tablets ahora poco a poco las van retirando y van volviendo pues eso, al papel, a los libros de toda la vida. Miguel Ángel, vamos a conocer la opinión de una de tus alumnas, es María Duro, que va a pasar ya a cuarto de medicina. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
María, ¿qué pensaste cuando apareció el primer día de clase tu profesor, Miguel Ángel, y os plantea ese pacto? Dejar los móviles, ordenadores, las tablets y tomar apuntes con boli y papel.
O sea, es verdad que lo que dice el doctor de amistoso, pues es verdad, porque en ningún momento nos lo tomamos como una imposición. Bueno, yo creo que nos dimos cuenta ya leyendo el cuestionario que a final de cuestionario ya nos dimos cuenta de lo que nos estábamos comprometiendo. Pero pienso que la mayoría de gente se lo tomó bien y al final durante el año pues todos vimos los beneficios de este pacto.
En la ESO y en bachillerato, ¿venías, María, de tomar apuntes a mano?
Sí, sí.
Sí, en tu caso sí. O sea, tampoco sí. Te extraño tanto,
bueno, tampoco,
¿no?
Tampoco creo que se tomen muchísimos apuntes. O sea, tantos apuntes como en la carrera. Y después es verdad que la asignatura que da el profesor Martínez es estadística. Entonces, tomarlo no tiene nada que ver tomar esos apuntes a ordenador que con papel y lápiz.
Oye, lo del cuestionario, lo de poder elegir cómo sea la clase, ¿qué te pareció?
Pues muy bien. Es que casi todos elegimos lo mismo. Agradecimos muchísimo las clases extra que nos dieron, los exámenes, el material que colgó. Entonces, pues al final todos fueron beneficios para nosotros.
Al final, como decías, Miguel Ángel, esto es un pacto, es una negociación con los alumnos y tiene que haber un compromiso. Pero ¿qué pasa si una vez que alcanzáis el pacto suena un teléfono móvil en tu clase?
Bueno, no ha sonado, no ha sonado. Creo que los alumnos...
¿No se ha dado nunca el caso?
Estaban, no ha sonado. Lo que sí ha pasado alguna vez, a lo mejor ha pasado una vez en un año o una vez cada dos años, es que de pronto tengo que decirle a un alumno, mira, no estás cumpliendo tu compromiso porque lo ve usando el teléfono móvil durante la clase. Entonces, yo esto lo explico al principio, que a mí eso me lo hace pasar muy mal porque me veo obligado a cumplir un trato que hemos hecho y le tengo que pedir que deje la clase, que salga de clase, y lo paso yo mal, lo pasa mal el alumno, pero claro, no me tiembla el pulso. O sea, si hemos quedado en un compromiso, pues también creo que es educativo que cuando uno asume un compromiso, pues se le exija cumplirlo. Entonces, esto pasa muy, muy de vez en cuando, lo explico así como lo estoy explicando ahora. Se lo explico desde el principio. Mira, si no cumplís el compromiso, lo mismo que vosotros podéis decirme que yo no he cumplido un compromiso, yo también os lo puedo decir a vosotros. O sea, que para eso hay también unos representantes. Otra cosa que hago es que el primer día les doy una dirección y una clave de una dirección de email, de un correo electrónico, donde me pueden escribir anónimamente para criticar cualquier cosa que yo haga mal en clase y yo no sepa quién es el alumno.
¿Ah, sí?
Porque se lo doy a todos y todos tienen acceso a una cuenta de correo electrónico donde pueden criticar lo que yo pueda salirme de mis compromisos, porque yo también asumo una serie de compromisos.
Creo. Oye, cuéntanos, Miguel Ángel, ¿recibes muchos mail o no? ¿Recibes muchas críticas o no?
No, no. Afortunadamente no. Una vez al año también.
María, ¿qué es lo que más valoras de este método?
Yo pienso que al final el tomar apuntes con papel y boli te hace, en vez de copiar todo literalmente, que con el ordenador pues tienes más facilidades para copiar palabra por palabra, pues te hace en clase parar, pensar, inferir, y eso hace que la clase pues aproveche, no solo porque estás más atento, sino que estás haciendo mucho más trabajo en clase que lo que harías aunque estuvieses al 100% atento con una máquina.
¿Qué sacaste, por cierto, María? ¿Qué nota sacaste en la asignatura de Miguel Ángel?
Un 10.
Ah, bueno, fíjate, una de las grandes alumnas, una de tus mejores alumnas entonces, ¿no, Miguel Ángel?
Así es, así es. De primera fila y siempre muy atenta, sí.
Miguel Ángel, ¿qué nos aporta escribir a mano?
Pienso que hay como mucha más flexibilidad. Pienso que la mano es de alguna manera lo que más espacio ocupa en el cerebro, o sea, en la parte motora de nuestro cerebro. La mano ocupa muchísimo y no tiene la constricción de tener que pulsar un teclado. De hecho, hay experimentos donde se han hecho que se ponen a estudiantes, normalmente a gente joven, se les pone delante de un ordenador y se les pone un papel y un lápiz también, y entonces el ordenador al azar va sacando type, write, ¿no? O sea, escribe a máquina, o sea, teclea o escribe, ¿no?, en papel. Y alternativamente, con un sistema aleatorio, y se están registrando electroencefalogramas a la vez. Entonces se ve que cuando se escribe a mano, nuestra capacidad de conectar con el resto del cerebro es mucho más mayor. Esa es la inferencia que se puede hacer divulgando mucho, ¿eh? O sea, estoy popularizando mucho. Las cosas son más complicadas, lógicamente, en la neurobiología. Pero esto está también publicado en revistas científicas y pienso que, no sé, yo durante un tiempo también me quedé deslumbrado por el PowerPoint, preparar las conferencias en PowerPoint. Ahora no preparo una conferencia, no preparo una clase sin apagar el ordenador primero, coger papel y lápiz, hacerme mis esquemas rápido, porque vas mucho más rápido, te funciona mejor la conexión de mano con la mente, ¿no? Y luego ya me pondré a hacer el PowerPoint, haré las diapositivas que sea. Pero primero quiero pensar y estructurar bien las ideas y para eso no hay nada como ponerse a escribir.
Miguel Ángel, como doctor, como experto en salud pública, ¿son las pantallas un problema de salud pública?
De primera magnitud. O sea, yo he escrito este libro, 12 soluciones para superar los retos de las pantallas, porque estoy muy preocupado de toda esa capacidad adictiva que tienen, especialmente la gente joven, pero también pasa en los mayores. Y esa capacidad adictiva está perjudicando a la gente joven, muy especialmente en temas de salud mental. Nunca hemos tenido una pandemia de trastornos de salud mental como
tenemos más conductas suicidas. Después tenemos todo el tema de la adicción a la pornografía, que está haciendo estragos en todas las relaciones afectivas sexuales. Tenemos también el tema del acoso escolar, que ahora ya no es un acoso que se limite a la hora de escolaridad, sino que es un ciberacoso que es 24/7, que no acaba nunca y que puede ser infinito el número de acosadores, sí, porque se difunde todo por Internet. Y tenemos también una afectación de la inteligencia. O sea, hay estudios de capacidad intelectual, de coeficiente intelectual, que sugieren que se está perdiendo capacidad intelectual. Lo dice Michel de Mourvèdre en su libro La fábrica de cretinos digitales. Pienso que son problemas muy graves lo que está trayendo esta imprudencia terrible de edad. Tan pronto los teléfonos móviles a los jóvenes que no tienen la capacidad.
Doctor, lo vamos a dejar aquí porque hemos perdido la calidad de su sonido. De pronto le hemos empezado a escuchar como si fuese, como si estuviese usted en Boston, que sabemos que lo está, pero lo escuchábamos muy cerquita hasta hace un momento que le hemos empezado a escuchar con peor calidad de sonido, con mucha más distancia. Pues en un mundo dominado por la tecnología, volver al papel no es ni mucho menos un paso atrás, sino un salto hacia una educación más consciente, porque aprender no es solamente acumular datos, sino cultivar también atención y pensamiento. Miguel Ángel Martínez González, epidemiólogo, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra y también profesor visitante en Harvard. Y María Duro, exalumna de este profesor de Miguel Ángel. Gracias a los dos por acompañarnos hoy en la tarde.
A ti.
Gracias a vosotros.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos. De los sueños que persigo.
Detrás de cada cifra hay una historia, como la de las casi 400.000 niñas, niños y adolescentes que gracias a Caixa Pro Infancia han encontrado algo más que apoyo escolar, han encontrado una red, una oportunidad, una esperanza.
Lo que nos hacemos es estar con los niños, madre e hijos, con la maestra que les enseña de acuerdo a la edad de cada niño cómo podemos estimular a los niños. Me siento como si fuera un segundo hogar porque nos apoyan mucho.
O la historia también de las 450.000 personas que lograron un empleo con el programa Incorpora. Muchas partían de situaciones complicadas, muy difíciles. Algunas incluso han podido rehacer su vida tras pasar por prisión gracias a Reincorpora. Estas cifras no son números fríos, son rostros, son vidas y están en el centro del nuevo Plan Estratégico 2025-2030 de la Fundación La Caixa, que invertirá más de 4.000 millones de euros, el mayor esfuerzo de su historia. Su lema lo dice todo: creer para transformar, porque transformar no es solamente construir, es acompañar, es cambiar el día a día de quien vive en la pobreza, en la soledad o en la enfermedad. Por eso el 60% del presupuesto irá a programas sociales, como el de atención a personas con enfermedades avanzadas, ya presente en hospitales de España y Portugal, con 76 equipos en activo. O el programa de personas mayores, el más veterano, que sigue promoviendo un envejecimiento activo y combatiendo la soledad.
Las sociedades que sean capaces de conectar a todo ese colectivo de personas mayores, el 20-algo%, que dentro de poco va a ser el 30%, y conectarlo con los retos de la sociedad, que sean capaces de ofrecer oportunidades de participación de verdad, ¿sabes?, de trasladarlo a los demás, son sociedades que van a tener muchas más ventajas que las sociedades que no sean capaces de esto, de integrar a esas personas, de captar, de organizar ese talento.
Este año además abrirá sus puertas el Caixa Research Institute, el primer gran centro de investigación en inmunología de España, donde ya hay dos grupos trabajando. En este sentido, desde 2017 la Fundación ha impulsado más de 200 proyectos científicos y ha ayudado a crear más de 50 empresas biomédicas. Y si hablamos de cultura, la cultura también transforma. Más de 4 millones de personas visitaron Caixa Forum y Cosmo Caixa el año pasado. Como dijo su presidente Isidro Fainé, lo esencial es mantenerse fiel a los principios y a las personas más vulnerables. Porque en un país donde todavía hay tantas personas sin oportunidades, hacerlas posibles no puede ser algo puntual. Tiene que ser un plan sostenido, coordinado y con vocación de servicio.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Y hoy en la tarde estamos hablando también de lo mucho que se parecen los perros y sus dueños o los dueños y sus perros. ¿Nos lo vais contando vosotros?
Sí, bueno, incluso sea el caso de llevar cortes de pelo similares a estas expresiones o gestos. Y es que cuando elegimos mascotas, sin darnos cuenta, compartimos alguna característica incluso física con ellos.
Buenas tardes, gente. Pues yo toda la vida he tenido perros y gatos, sigo teniéndolos, pero bueno, yo soy muy alta, mido 1,78 y toda la vida he tenido pastor alemán, que es el perro que siempre me ha gustado, el perro grande. Ahora ya por edad, pues ya no puedo con un perro de ese tamaño, me puede el a mí. Y tengo una perrilla que saqué de la Prote, que es lo que le recomiendo a todo el mundo. Y bueno, pues es una perrita pequeña que yo la veo ridícula a mi lado, pero que es lista como el hambre y bueno, las mañas que traía ya al no haberse criado en casa, pues son increíbles, que les falta hablar efectivamente, porque comunicar se comunican perfectamente. Buenas tardes, gente.
Bueno, persona grande, alta, perro grande, ¿no?
Claro, lo
tiene,
que toca.
Tiene su lógica. A mí no se me ocurriría, pero bueno.
Bueno, a ti un perro grande no te pega. A mí tampoco.
No?
A mí tampoco.
Aunque...
A mí me gustan, pero yo si tuviese perro... Bueno, es que además depende también de dónde vivas. En una casa, pues a lo mejor un perro grande, ¿no? Con jardín y tal, dices bien.
Ya.
Pero en un piso yo veo más un perro mediano o pequeño.
Pequeñito, pero el pastor alemán es una maravilla.
Es,
¿eh?
Es precioso.
Sí.
O un labrador, por ejemplo.
Qué
hay bonitos. Mastines también que son preciosos.
Desde luego. Bueno, pues hablamos de esto. ¿En qué se parece tu perro a ti? ¿En qué notas que te entiende, ¿eh? En el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
La verdad es que el informe prometía, y aunque se ha hecho esperar, su contenido ha sido demoledor. Le sitúan como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de deudas contraídas con Ábalos y Coldo por adjudicaciones fraudulentas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Plus. 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de una expresión muy nuestra que, al parecer, sin embargo, no hace mucha gracia fuera de nuestras fronteras. Es una queja que ha lanzado la Embajada de Suecia en España a través de un vídeo que lo está petando.
En Suecia nos gustan mucho los dichos españoles, pero ha llegado la hora de desvincularnos de esta expresión castellana, hacerse el sueco. No nos representa como nación. Lo que nos caracteriza a los suecos es nuestro compromiso para afrontar cualquier situación sin eludir nuestras responsabilidades. Proponemos para esta frase el gentilicio de otros países como hacerse el... Y por supuesto.
Bueno, pues lo estás escuchando. La embajada sueca, en tono muy amable, oye, pero muy claro, se queja de que los españoles usemos esta expresión tan común para hablar de alguien que elude responsabilidades. Y Ralph Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, me gusta mucho esta opción que plantean desde la embajada, ¿no? Puede ser rotatorio, igual que
la sede de Eurovisión o la de las cumbres de la OTAN.
Sí, o que nos tenta la presencia de la Unión Europea, que es rotatoria cada seis meses, pues bueno, se puede decir hacerse el sueco, hacerse el italiano.
El francés, el letón.
El belga,
¿no?
Sí, secundo esta idea.
Bueno, hace unos días hablábamos de que los fontaneros se quejaban del uso de la palabra fontanera en la política, a raíz del caso de Leire 10, y los empresarios de playas hacían lo mismo, quejándose del uso despectivo de chiringuito. Bueno, pues ahora llega esto de hacerse el sueco, que es algo de actualidad también, lo de escurrir el bulto, un poco por lo que está haciendo Pedro Sánchez estos días.
Y los suecos tienen parte de razón, porque en España siempre han estado un poco estigmatizados, para mal o también para bien.
¡Viva Escandinavia! ¡Ya están aquí las suecas!
¡Ya están aquí lo tonto!
Bueno, claro, cuando el gran José Luis López Vázquez dijo aquello de ya están aquí las suecas en el año 60...
No, pero no lo dijo así. ¿Cómo lo dijo? ¿Las suecas?
Ya están aquí las suecas.
Eso es.
Sí, ya están aquí los tontos. Bueno, era el año 68, lo de ya están aquí las suecas, y ahí ya llevábamos unos cuantos años utilizando eso de hacerse el sueco. Y bueno, pues se han quejado los suecos y les está funcionando porque hablamos nosotros de ello. De hecho, si entras en el canal de YouTube de la Embajada de Suecia en España, pues se ve algo curioso, que es que la mayoría de los vídeos son conversaciones con suecos que están en nuestro país, que hacen cosas interesantes, también algún premio que entregan desde la embajada, alguna celebración típica de Suecia aquí en España. Bueno, los vídeos hay que decir que tienen poca proyección, casi ninguno supera las 100 visitas, pero este último, el de que se quejan por hacerse sueco, ya tiene más de 80.000 visitas, o sea que lo está petando y les está funcionando la campaña publicitaria.
¿Pero de dónde viene esta expresión, eso de hacerse el sueco que tanto utilizamos en nuestro país? Es lo que nos preguntamos esta tarde, ¿cuál es su origen? Y además, ¿qué otras nacionalidades utilizamos también en expresiones similares? ¿O a cuáles nos referimos de forma despectiva? Se lo vamos a preguntar a Ana Velasco, que es historiadora y que nos cuenta como nadie este tipo de cuestiones. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien. Nada de haciéndome la sueca.
Hoy no puedes eludir, bueno, nunca lo haces, responsabilidades. Oye, ¿entiendes la campaña de los suecos?
Lo entiendo y me parece un poco razonable dentro de que el idioma pues es como es, ¿no? Y hay en España una historia muy buena de esto de hacerse el sueco, que era la historia de que venían los marineros, claro, sueco y español, pues ahí no es una lengua romance precisamente que digas, aquí somos todos latinos y nos entendemos, y que venía de ahí, pero en realidad no. En realidad la expresión viene efectivamente de la antigua Roma, porque es que los actores llevaban unos zapatos, los socus, que eran como calcetines, eran zapatos de suela muy fina, que llevaban las mujeres en casa, no los varones. Y entonces eso estaba estigmatizado como una cosa femenina, como algo que era un calzado de gente delicada, y los romanos eran el ideal del rigor, de la fuerza, ¿no? De otra
macho.
Cosa, del macho, sí, el macho romano en este caso. Y de ahí viene precisamente, de esa burla que hacían como sinónimo de debilidad. Piensa que los socus dan los zuecos, y los zuecos son las suecas y los tontos. Ser un zueco es ser un zapato de madera, un trozo de madera, un leño, un tonto.
Pero al final es una deriva del lenguaje realmente, uh-huh. porque por lo que te estoy entendiendo sería hacerse el zueco.
Exacto.
Y de ahí deriva hacerse el sueco.
Pero no tiene nada que ver con los suecos de Suecia, sino con los suecos zapatos.
Oye, que no se nos ofendan entonces los suecos que no vienen de su país.
Yo creo que están exagerando.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Ana, más expresiones similares. Por ejemplo, cabeza de turco. ¿Cuál es el origen en este caso? Porque supongo que es puramente histórico.
Sí, aquí también hay varias teorías, porque en general todas las cosas que son muy antiguas pues tienen varios orígenes que se entremezclan. Piensa que el enemigo fundamental de los españoles en el Mediterráneo eran los turcos. De hecho, se llamaba así, el turco. Pensad en Lepanto, en Miguel de Cervantes. O sea, el enemigo secular de España. ¿Qué tenemos con cabeza de turco? Que cuando alguien iba a las cruzadas o los españoles mataban a algún pirata berberisco, de berbería, de lo que eran los turcos, lo clavaban en una lanza para que se viesen los enemigos y se rindiesen en la Tierra Santa, que iba a ser reconquistada, o en los barcos, que viesen que habían hecho cautivos, que les habían asesinado, que no había piedad, y se retiraban a sus tierras en vez de entrar en las aguas mediterráneas españolas.
¿Sabes qué pasa? Que es que son expresiones que son una barbaridad, porque piensas en clavar una cabeza de un turco claro. que ha sido decapitado en una lanza, pero con el paso del tiempo lo llegas a interiorizar tanto que se usa pues en cualquier cosa, vamos.
Claro.
Que bueno, hay otra expresión también muy interiorizada que utilizamos habitualmente, trabajo de chinos. ¿De dónde viene?
Pues fíjate que podemos pensar que viene de China, pero no, viene de Estados Unidos.
Anda.
Porque los chinos, en el siglo XIX, cuando hicieron el ferrocarril, pensad después de la guerra civil estadounidense, la de la esclavitud, la de Escarlata O'Hara, vamos, la de lo que el viento se llevó.
Los campos de algodón.
Tenemos los campos de algodón que son esclavos. Pero, claro, cuando se acaba la esclavitud después de la guerra, ¿quién trabaja? Importan trabajadores desde China y también desde Filipinas para que hagan las tareas más duras del ferrocarril junto con los afroamericanos, junto con los negros, como se les llamaba en aquella época, que también de ahí viene lo de trabajo de negros. Y en el canal de Panamá, que también va a ser de este contexto, de nuevo vamos a tener a todos estos trabajadores chinos, lo que se llamaba trabajadores amarillos, que trabajaban a destajo y sin descanso, que también conecta con esta idea que tenemos nosotros de los bazares chinos, de los chinos que no cierran, que trabajan todo el tiempo.
Claro, es que yo creo que la gente puede llegar a pensar que es por los chinos de ahora, por los bazares
no,
de ahora, que
no,
tienen un horario muy amplio, ¿no?
O por
no.
las condiciones también en las que trabajan
en China,
efectivamente, China, que están trabajando a destajo, ¿no?
Fíjate,
también
de Estados Unidos.
O sea, de Estados Unidos, curioso. Y luego, Ana, hay palabras con las que nos referimos a la gente de otros países y que también se usan de forma despectiva. Por ejemplo, sí. Guiri o gabacho para los franceses. ¿Cómo se explican estas
pues
expresiones,
que los
estas
guiris
palabras?
Somos nosotros, en realidad. O sea, todos nosotros somos guiris, porque guiri, lo cuenta Galdós en sus episodios nacionales, es G-R-I. Guardia Real de Infantería, que eran los guardias que en la Guerra Civil, en la Guerra Isabelina, en las guerras carlistas, las de Isabel II contra Don Carlos, contra el otro candidato, luchaban por la reina. Claro, que ¿cómo les llamaban? Guiris o guiristinos, porque venían de cristinos, que era la reina regente. Y de ahí, pues, con el paso del tiempo, ha quedado como sinónimo de extranjero. Pero eso ha sido muy posterior. Y de hecho, si lo buscas en internet, pone que viene del turco. Que no. Viene de GRI, que era lo que llevaban los primeros soldados en favor de la reina. Y claro, es fácil identificarlos. Los guiris, que defendían a Cristina.
Bueno, aquí los identificamos perfectamente por los calcetines en las sandalias.
Eso es un rasgo identificativo. Oye, ¿quién será la primera persona que dice, pues yo voy a llamar guiri a esta gente, ¿no? Pero también eso tiene una entrevista.
Sí, sí. Y por ejemplo, gabachos, que tú también dices, de sinónimo como un poco de franchute, gabacho es una palabra que viene de los provenzales, del idioma que se habla en la zona sur de Francia y que significa literalmente de la montaña. Y que es como lo de zueco, o sea, es ser tonto, ser montañero, ser paleto.
Pero es curioso porque fíjate que parece que da más cosa, ¿no? Utilizar expresiones contra determinados países, ¿no? Pero luego tú utilizas gabacho y como son franceses sí. parece que da igual, ¿no? Que está como naturalizado el hecho de decir pues, los gabachos o los franchutes, ¿no? Como que no suena tan mal como se
sí.
utiliza.
O los yanquis también.
O los yanquis, por ejemplo. Es que hay muchísimas expresiones que son de ese tipo, ¿no? Que realmente hablan de rivalidades históricas y que cuentan la historia del país. Los yanquis, los gringos. Piensa que los yanquis nosotros lo identificamos a todos los estadounidenses. estadounidenses, pero Yankee era solamente los del norte, volviendo a Escarlata O'Hara, los que iban contra el sur, que eran la parte que ellos se consideraban señores, caballeros, que no es que entroncasen con los antiguos ingleses, pero que eran caballeros, y los del norte eran los yanquis, los industrializados, los que iban contra la esclavitud, contra por la libertad, ¿no?
Estamos hablando de cómo nos referimos nosotros a ciudadanos de otras nacionalidades, esa forma de estigmatizar también, pero ¿qué pasa al revés? ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Es verdad que en Italia hay una expresión que dice hacerse un español?
Sí, tiene dos connotaciones. Una es que es como lo incomprensible, que es curioso, siendo el español y el italiano tan parecidos. Y por otra parte tiene la de ser un pillo, que nosotros tenemos la versión del italiano.
Vaya, mira tú, estos días no les estamos dando motivos estos días, ¿eh? A los italianos.
Es curioso que los italianos, que son tremendos, nos vienen a nosotros
que vienen
como pillos.
Los de Berlusconi nos vienen a llamar pillos a nosotros.
Claro, pero tiene sentido, porque los italianos hemos ocupado Italia durante mucho tiempo. Pensad en la zona sur de Nápoles y Sicilia, todo eso fue española.
Y todo.
Entonces, claro,
Nápoles.
Los españoles son los extranjeros, jetas, que vienen aquí a colonizarnos.
A hacerse un español. Curioso, así nos llaman los italianos. Bueno, también en países de habla inglesa los españoles se refieren como españear en tono despectivo muchas veces. Uh-huh. Es verdad que aquí depende del tono y por supuesto del contexto.
Sí, claro, hay expresiones más y menos cariñosas, la de franchute, la de españear no lo es demasiado. Pensad que, por ejemplo, claro, nosotros es que vivimos en un mundo que ha cambiado mucho después de la Segunda Guerra Mundial, pero sabéis que antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a los italianos, a los latinos, en los que también podríamos entrar los españoles, no les consideraban blancos. Les consideraban negros a los irlandeses, a los italianos en Estados Unidos.
Yo lo de Spaniard, ¿sabes cuándo lo escuché? Cuando, sobre todo antes del Brexit, había mucha emigración española a Reino Unido, se referían a los chavales que iban allá a trabajar, pobrecitos, fregando platos o en lo que podían, como Spaniard, ¿no?
Claro.
Incluso de forma muy despectiva.
Esa idea de gente de segunda categoría.
Claro, claro, claro.
Sí, no de una nación europea o de una nación del viejo continente, sino criados, ¿no? Iría un poco por ahí.
Pues Ana Velasco, nos encanta que hayas estado con nosotros esta tarde, que no te hayas hecho la sueca cuando te hemos llamado.
Las suecas.
La sueca. Y hayas estado aquí con nosotros para contarnos todos estos detalles. Ana Velasco, historiadora, siempre es un placer escucharte, Ana.
El gusto es mío. Un besito.
En menos de dos semanas, los expertos en crimen organizado de la policía de Málaga han conseguido lo que parecía imposible. La detención del sicario que en la noche del sábado 31 de mayo asesinó a sangre fría en una concurrida terraza de Fuengirola en Málaga a dos escoceses, a Ross Monaghan y Eddie Lyons Jr., los dos jefes del clan de los Lyons. Los Lyons y los Daniels llevan años en guerra en su país y hace años decidieron hacer de la Costa del Sol su nuevo campo de batalla. El asesino, Michael Riley, también británico y de 44 años, fue detenido en Liverpool al día siguiente, justo cuando iba a fugarse a un país con el que no hay extradición. Un caso de película resuelto en tiempo récord por la policía española y del que vamos a hablar a continuación con Pablo Muñoz, periodista de ABC y colaborador de La Tarde en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Recuérdanos con más detalle cómo se produjeron los hechos, porque fue en la final de la Champions, ¿no?
Claro, se estaba celebrando, era el pleno partido de final de la Champions, es un 31 de mayo... Estamos hablando de Málaga, un tiempo magnífico. Todas las terrazas del paseo marítimo de Fuengirola, como te puedes imaginar, atestadas. Bueno, todo el mundo muy tranquilo y de pronto se acerca alguien, va vestido con ropa deportiva, pero sobre todo lleva una prenda que se llama comúnmente conocida como braga, que le tapa un poco la cara, y se va directamente hacia una de las mesas. En esa mesa estaban estas dos personas que tú has citado y sin mediar palabra coge un arma, se pone detrás de uno de ellos, de Lyons, y lo que hace es disparar de arriba a abajo en el cuello. Eso le afecta también el corazón y muere en el acto. La siguiente escena es que intenta hacer lo mismo con el otro que estaba en la mesa. Se le encasquilla el arma. Él no pierde los nervios, pero claro, la víctima obviamente sale corriendo hacia el interior en busca de una salida de emergencia o para ocultarse en los baños, en fin, para buscar cualquier oportunidad de salvarse, pero él sale detrás de él, consigue arreglar ese arma encasquillada y le dispara otros dos tiros y lo deja también muerto. Inmediatamente después, simplemente sale andando, sin mayores preocupaciones, y se le pierde la pista en muy, muy pocos segundos.
Por la ejecución que nos acabas de contar y por la posterior huida, la policía cree que se trata claramente de un profesional.
Desde el primer momento. Lo saben por dos razones. Primero, porque las dos víctimas tenían antecedentes, muchos antecedentes, y sabía la policía que estaban en la Costa del Sol. Por lo tanto, nada más ver los cuerpos, ellos ya saben identificarlos y saben que, evidentemente, eso es un ajuste de cuentas de libro. Lo que es mucho más impresionante es que cuando ellos ven las cámaras de seguridad, las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, se dan cuenta de que no es un asesino cualquiera. Estamos hablando de uno de los asesinos más fríos que han actuado en España probablemente. ¿Por qué? Porque ese detalle de que se le encasquille el arma y en lugar de marcharte porque ves que
puede... ¿Porque te ha salido mal?
Y además puede salir todo, claro, venirse todo abajo porque puede llegar la policía. No, él tiene la sangre fría de arreglar ese arma y de disparar contra el otro, ¿no? Y segundo elemento, no es el detenido, que tiene 34 años, británico, este detenido no es un sicario. Es decir, este detenido pertenece a la organización criminal que ha perpetrado este asesinato. Es alguien que tiene, además, una larguísima carrera y seguro que en los próximos días conoceremos cuántos muertos tiene a sus espaldas, porque tiene varios.
Las dos víctimas habían sufrido ya intentos de asesinato.
Efectivamente, uno en 2010... y el segundo en 2017. El de 2017 es delante de un hospital. Se acerca una persona con un carro y dispara. Le dispara en dos ocasiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta vez él ya sabía que podía ser víctima de un asesinato y llevaba chaleco antibalas. Y eso es lo que le salva y solo recibe un impacto en el hombro. E inmediatamente, a los dos días, se le ve ya que está en el aeropuerto y que va a coger un vuelo con destino a Málaga, que es donde ha estado desde entonces. El otro, en 2010, también es tiroteado y, de nuevo, él salva la vida de forma casi milagrosa.
Y decíamos que se trata claramente de un profesional por los detalles que estamos comentando, pero también por su huida, porque él desde Málaga huye primero a Portugal y de allí a Liverpool, creo que es.
La huida demuestra que lo tenía todo estudiado al milímetro. Fíjate, él sale, como te decía antes, sale andando, se mete en un túnel de ferrocarril, de cercanías, porque sabe que allí no hay cámaras, luego ya llega hasta el coche, que es donde lo tenía. Con ese coche viaja a Portugal. ¿Por qué va a Portugal? Porque sabe que los aeropuertos lo va a tener más fácil en los aeropuertos de Portugal, porque es menos conocido que en España. Además, él se había rapado, se había quitado la barba y se había rapado
había
la cabeza.
La imagen.
Claro, para evitar eso. Y efectivamente, coge el vuelo, llega hasta Leeds. Y el Leeds, todo esto en 24 horas, ¿eh? Menos de 24 horas. Y el Leeds es cuando ya tiene cobertura y es cuando va hasta Liverpool. El Liverpool lo que hace es cambiar constantemente de domicilio, pero ya la policía española ya lo había identificado, porque la policía tiene unas fuentes de información extraordinarias y consiguen localizarle. Y todo esto se produce, es la detención, la localización, todo este asunto se produce en solo 13 días, cuando era un caso que en principio a mí me parecía que era de muy difícil resolución.
O sea, la investigación de la policía ha sido de una rapidez y eficacia tremenda. Y fundamental la colaboración, claro, entre la policía española y la británica.
Claro, lo que pasa es que la información la facilita la policía española. Se llaman luego a la policía británica y efectivamente ya se ponen de acuerdo y hay determinadas gestiones que lógicamente tiene que hacer la policía británica. Pero quien está siguiendo todo el itinerario del sicario este, vamos, del sicario, no, del asesino, es la policía española, que hace, en fin, un trabajo extraordinario. Luego, lo que, pues, para detenerle se necesita la orden internacional de detención del juzgado de Fuengirola, que la consiguen inmediatamente, y es el viernes por la tarde cuando finalmente, en un piso de Liverpool, es cuando le consiguen detener.
Creo que actualmente este sujeto, ¿no?, está en custodia preventiva en el Reino Unido mientras se tramita su extradición a España.
Efectivamente, hay que ir, podemos encontrarnos con un problema también, que es que tenga causas pendientes en el Reino Unido, y entonces es posible que primero vayan a juzgarle allí y luego ya traerlo aquí. Pero bueno, esto ya son cuestiones técnicas. Lo que está claro es que es un tipo que se le ha quitado de la circulación y se le ha quitado de la circulación durante muchísimo tiempo.
¿Habrá represalias por parte de los Lions? ¿Se espera una respuesta?
Yo creo que sí, pero por una razón bastante evidente. Estos dos asesinados, las dos víctimas, ocupaban un escalón bastante alto dentro de la organización. Por lo tanto, lo que la policía espera es que haya represalias, y la gran incógnita que se va a producir es si esas represalias se van a producir en Escocia, Glasgow concretamente, que es por donde se mueven, o se va a producir aquí en la Costa del Sol. Y eso es lo que evidentemente también está preocupando mucho a la policía.
Precisamente te quiero hacer una pregunta sobre esto, Pablo. ¿Es la Costa del Sol un paraíso para las mafias o hay también mucha literatura sobre ello?
Paraíso no diría, porque la policía española es de las mejores del mundo en la lucha contra el crimen organizado y creo que estas operaciones lo demuestran. Sí que es verdad que en la Costa del Sol están asentadas representantes de todas las mafias, que hay muchísima gente del crimen organizado que se refugia ahí, que es verdad que a nivel de seguridad ciudadana, en el sentido de robos y todo eso, no se nota, pero sí que es verdad, y no lo podemos negar, que hay muchísimos incidentes, muchísimos tiroteos, que circulan las armas y algunas de guerra, porque de hecho ha habido operaciones en las que se han intervenido, y que estamos en una situación extremadamente delicada. Ayer decía el subdelegado del gobierno en Málaga que bueno, que estábamos mejor que el año pasado, porque hicieron un balance del crimen organizado de 2024. Yo tengo algunas dudas y casos como el de Fuengirola, yo creo que eso lo pone un poquito en cuarentena.
Pues un caso desde luego de película, como decíamos al inicio, resuelto en tiempo récord, del que nos ha hablado Pablo Muñoz. Pablo, gracias, como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar. What do you mean?
Nos encanta lo que nos estáis contando los oyentes de la tarde, la relación que tenéis con vuestras mascotas, con vuestros perros y cómo os parecéis, porque estamos hablando de eso. Hay estudios que recogen que los perros y los dueños se acaban pareciendo. No sé qué por dónde empieza el parecido. Si el dueño se parece al perro, al final el perro al dueño. Pero el caso que nos cuentan los oyentes, Rosa.
Se parecen en el carácter a nivel físico, emocional. Antes nos decía un oyente que es bastante alta, que siempre le han gustado los perros grandes, que tiene toda su lógica. Y aquí va otra conexión importante entre dueño y perro.
Buenas tardes, gente. Con mi mascota, mira, yo tengo un husky siberiano que le llamamos Hornet y es muy noble, es muy cariñoso, pero tiene una cosa que se parece mucho a todos los que estamos en casa, que es bastante terco, como todos los que somos en casa. Venga, un abrazo, gente.
¿Qué te parece? Todos son tercos y el perro también acaba siendo terco. Bueno, los perros que entienden perfectamente el lenguaje corporal, eso está claro.
Hola, gente. Bueno, pues mi perro es muy independiente. En eso creo que se parece bastante a mí. Pero lo curioso yo creo que les pasa a la mayoría, pero vamos, lo que más le gusta, por supuesto, que es salir a pasear y jugar a la pelota. Y entonces hay palabras, es mencionar la palabra pelota y ya sale corriendo porque sabe que es para jugar. Luego, pues cuando me ve que me pongo las deportivas, ya se imagina que la voy a sacar. Cuando me ve con cojo el bolso, se echa en el suelo toda lánguida porque sabe que no la voy a sacar. Se entiende bastante el lenguaje corporal también, claro, no solamente algunas palabras.
Es que son muy listos y en este caso tenemos un perro independiente como la dueña. No terco, porque no se da el caso en la familia, pero sí independiente como la dueña. Y luego tienen esa habilidad de hacerse hueco en la familia, pues como uno más.
El mío, aparte de ver películas de animalitos como Mowgli, Rey León y eso, pues aparte de eso te pega la bronca, te hace la pelota. Cuando entro en el puerto me está pidiendo que le abra la ventana porque el hombre quiere mirar su paisaje. Bueno, en fin, como esa no terminaría en toda la tarde.
Bueno, estas cositas son cosas habituales en los animalicos, que además les gusta mucho que le bajen la ventana del coche para que saquen la cabeza.
Que les gusta lo de los pelos así al viento. Como Paulina Rubio en un videoclip. Igual lo mismo.
Lo que pasa que yo no sé, a ver si nos lleva algún oyente que tenga especial interés en ese corte de pelo del perro similar al suyo, que también los hay, ¿no? No solamente en expresiones o gestos a nivel físico, sino de llevar el corte de pelo o yo qué sé, como los dueños, ¿no? Que dicen esto los expertos, ¿no? Que hasta ese punto se parecen los perros a los dueños. Vamos a conocer a Lola.
Hola, gente. Yo tengo una perrita que se llama Lola, de la raza Tekel, versión mini. Mis hijas por las mañanas se despiertan con música. Pero antes, el momento previo es preparar su desayuno y cuando meto sus tazones en el microondas, Lola se va corriendo a la puerta de la habitación de mis hijas para despertarlas. Es ella la que entra a bailar con mis hijas cada mañana, todos los días, a la misma hora.
Qué Lola, bueno, ¿eh?
Lola es una perra bailona, como son las hijas de este oyente, y está acostumbrada pues a escuchar las tazas del desayuno y salir corriendo a despertar a las niñas. Bueno, perros que lo entienden todo y que tienen rasgos de personalidad similares a los dueños, sobre todo en cuanto a temperamento, que lo comentábamos antes, nos decía un oyente que nos hablaba del perro de la vecina, que al parecer los dos son un pelín insoportables. Y esto también se da, ¿eh? Cuando, en cuanto al carácter de perros y dueños.
Se pega, se pega.
Claro, que todo se pega. Bueno, dicen que menos la hermosura. Y en este caso, a lo mejor, yo creo que en el caso de los perretes también te digo, ¿eh? Porque hasta el punto de llevarlos a la peluquería y hacerles cosas en el pelo a los perros. Hablamos de eso. ¿En qué se parece tu perro a ti? ¿Y en qué notas que te entiende? Porque es verdad que los oyentes nos están diciendo, mi perro, qué molisto.
Pues nos miramos y nos entendemos los dos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues cuéntanoslo.
Oye, ¿y los estados de ánimo?
Hombre, claro.
Leía en el informe que también se transmiten. Si el dueño está nervioso, acabas poniendo de los nervios también al perro.
Claro, claro.
Que estás contento, el perro pues también manifiesta alegría, lógicamente. Que estás más así de bajón, pues el perro te acompaña también en el sentimiento.
Se nota, nunca mejor dicho. Es verdad que también influye mucho el carácter del dueño en el del perro. Si eres una persona miedosa, tu perro también lo va a ser, porque le estás transmitiendo ese miedo,
contigo,
¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pues hablamos de todo esto en el
6-0-6-0-2. La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hola, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holder, tu software de facturación y mucho más.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil solicita al juez del Tribunal